Vecines, un programa sobre cine, convivencia y culturas. Entrevistas.
Análisis.
Realidad.
Crítica.
Personas.
El Harris que da.
Bizinetxa, zinemari, bizi kidetxari eta kulturei buruzko programa.
Hoy en Vecines, María en Tierra de Nadie, dirigido por Marcela Zamora. Un documental sobre el desgarrador viaje migratorio de mujeres indocumentadas de El Salvador, Honduras, Guatemala, que no atravesaron la frontera, amiga. La frontera les atravesó a ellas.
Encontrar a mi hija, porque mi corazón es día y noche. Yo paso llorando porque yo sé que la voy a encontrar, porque ella tiene dos niños y por ella, por acá, ando aquí caminando para encontrarla.
La estrategia se rompe, sepa Dios la verdad.
¿Dónde está mi niño?
María en Tierra de Nadie nos habla de las mujeres migrantes indocumentadas que se lanzan desde El Salvador, Honduras, Guatemala y otros países de Centroamérica a una trayectoria de 5.000 kilómetros hasta la frontera entre México y Estados Unidos. Un trayecto lleno de riesgos y peligros para cualquier migrante y más aún para las mujeres migrantes. En este documental, Marcela Zamora las acompaña y son las propias mujeres, a través de sus testimonios, quienes comparten con toda la valentía y resiliencia la crudeza de atravesar este camino. La historia de Marta, Sandra, Yasmín, Marilú y muchas otras de sus protagonistas son historias de huida hacia adelante, en búsqueda de una vida mejor para sus familias, a las que tienen que dejar atrás. En la película se cuenta a sí mismo cómo son los familiares de las personas migrantes quienes recorren también este camino en búsqueda de sus hijos o hijas desaparecidas, reivindicando a su vez a los gobiernos locales y estatales su implicación en la búsqueda e identificación de sus familiares.
La violaron y la estrangularon. Después le metieron un poco de zacate de monte y luego una blusa. Así es como vino aquí al Semejo.
El Estado mexicano es responsable de toda esta situación porque somos quienes deberíamos de ofrecer estas garantías de seguridad y por el contrario, no nada más no hay garantías, sino que estamos entregando a los migrantes a la delincuencia.
9.000 migrantes secuestrados, esto solamente en 6 meses. En solo 6 meses, la ganancia que ustedes han aportado al crimen organizado es de 25 millones de dólares.
Cada vez más personas llegan desde Honduras y El Salvador a nuestra tierra buscando una vida libre de violencias. La extorsión, los secuestros, la tortura, los asesinatos, la captación forzosa por parte de grupos delincuenciales son alarmantemente comunes en estos dos países que se encuentran entre los más violentos del mundo. Allí, las mujeres y las personas LGTBI enfrentan violencias específicas, como la esclavitud doméstica y sexual y los feminicidios. También para ellas el camino hacia los Estados Unidos, un camino que se ven obligadas a hacer de forma clandestina, implica otros riesgos. Todas estas violencias son en muchos casos perpetradas por el crimen organizado. Estamos hablando de las pandillas, el narco, el sicariato de empresas, agentes estatales y paraestatales criminales. Las organizaciones de derechos humanos mesoamericanas alertan de que estos agentes de persecución cada vez tienen mayor control sobre aquellos territorios. En Euskal Herria, algo se ha hablado de las caravanas centroamericanas que cruzan México hacia el norte, pero por lo general desconocemos que muchas de nuestras vecinas y vecinos de origen salvadoreño y hondureño han llegado hasta aquí huyendo de estas violencias. Marcela Zamora, en su documental María en tierra de nadie, logra acercarnos a los tránsitos que hacen las personas migrantes en su camino hacia Estados Unidos. Lo hace centrándose en las historias de varias mujeres, doña Inés, Marta, Sandra, Bambi, Jazmín, y en la gente que, con lo poco que tiene, las apoya en el camino, como las patronas. María en tierra de nadie es violencia y es ternura, un desgarro y un baño de dignidad al mismo tiempo, una realidad que está ahí, que está en la vida de nuestras vecinas. Como dice la canción que cierra el filme, yo no atravesé la frontera, mi amiga. La frontera me atravesó la vida.
Convénzanse. Desgraciadamente ustedes son una mercancía para todo el mundo. Y eso es lo que nos llena de coraje, ¿verdad?
Porque ellos destazan a la gente y los meten en un barril y le prenden fuego. Esa gente que no puede pagar. I didn't cross the border, my friend. The border crossed my line. Don't be afraid, mi hermano. This land is yours and
Buenas tardes, Marcela.
Buenas tardes.
Antes de nada, gracias por acercarte a Vecines. Tenemos el gusto de charlar contigo sobre el documental María, Tierra de Nadie. Y sí que nos gustaría empezar por un breve recorrido por por el argumento de la película. Cuéntanos brevemente, ¿qué es María en Tierra de Nadie?
Bueno, María en Tierra de Nadie nace como un cortometraje, sinceramente. Nace de una necesidad por conocer la trayectoria por la que atraviesan los migrantes indocumentados, porque no son ilegales, son indocumentados, a través del territorio mexicano. Estuve un año investigando en el terreno, recorriendo los checkpoints, la frontera norte, la frontera sur de Estados Unidos y con México, ¿no? Y con Estados Unidos, de México con Estados Unidos y México con Guatemala. Y durante este recorrido, esta investigación, me di cuenta junto al equipo de trabajo con el que estaba trabajando, lo siento por las repeticiones, me di cuenta que la migración centroamericana tenía un rostro masculino y que era necesario y urgente ponerle el rostro femenino que también llevaban estas grandes migraciones de personas, estas grandes caravanas, porque era eso, ¿no? Es esta crisis humanitaria, ¿no? También tiene rostro femenino. Entonces comencé a hablar con las mujeres porque eran las que menos hablaban. Cuando yo llegaba a los albergues o llegaba a los sitios donde descansaban, me daba cuenta que los periodistas, los investigadores, etcétera, se acercaban a hablar con los que querían, sinceramente, y siempre los que querían hablar eran los hombres. Entonces me di cuenta que las mujeres se quedaban calladas en una esquina y se veía que cargaban un peso muy grande, que es el silencio, ¿no? Entonces, porque el silencio pesa cuando duele. Entonces comencé a acercarme a ellas de forma muy delicada, ética, y comencé a darme cuenta de todas las violaciones a los derechos humanos que tenían que aguantar y callar, ¿no? No solo en México, sino desde que salían de sus casas y por qué salían de sus casas. Porque muchas de ellas, no pocas, muchas, salían por violencia intrafamiliar. y les tocaba dejar a sus hijos, les tocaba dejar su hogar, les tocaba dejar su cultura, sus raíces, etcétera. Entonces, de ahí sale de esta incomodidad que tenía con esto, de esta necesidad y urgencia por contar esta historia que no me dejaba dormir, sale y realizo el documental María en Tierra de Nadie.
A la hora de contar esta historia, aplaudimos tu forma de hacerlo, porque podrías Claro. haberte hecho con una cámara y haber grabado a estas mujeres desde tu perspectiva de poseedora de la cámara y poseedora de la mirada. Sin embargo, el documental está construido como una suma de mujeres hablando en primera persona y aportando sus propias voces. Es como si el documental fuera un collage, un puzzle de muchas piezas que tú has cosido. ¿Crees que hay una diferencia entre construir un documental de esta manera o construirlo con una cámara omnisciente, que igual puede ser el modelo narrativo cinematográfico más habitual?
Bueno, primero no fui yo la que filmó. Hay cosas que filmé yo, pero yo trabajé con una fotógrafa que se llama Keren Shayo, es una fotógrafa israelita que también es directora de cine, y le hicimos las dos juntas. Nos enfrentamos las dos a todo lo que ustedes ven en el documental, y sin ella este documental no se hubiera podido lograr. Entonces quiero darle el crédito a quien merece crédito, ¿no? A partir de eso, yo creo que cada documentalista aborda el tema que quiere contar, la historia que quiere contar, desde la forma en que le nace, desde la forma en que quiere mostrar la historia, ¿no? Entonces, no hay una forma para hacer documentales, no hay un patrón que se siga para hacer un documental. Cada director hará de diferente manera el tema que podría hacer cinco directores, ¿no? Entonces creo que, por ejemplo, el documental que yo hice, que es sobre mujeres migrantes centroamericanas que atraviesan México para ir a Estados Unidos, las violaciones a los derechos humanos, lo pueden hacer 30 directores más, el mismo documental con el mismo tema, y serán 30 documentales diferentes. Entonces yo creo, porque hay que comenzar diciendo que el documental es un discurso del director. El documental no es periodismo, no es ficción, aunque jugamos mucho con la ficción, con las herramientas de ficción, ¿no? Pero el documental es un discurso personal del director. Entonces, cada director lo hará como sus instintos lo lleven a realizar esa historia. Entonces, la forma en que yo lo hice fue de esa manera. Acuérdate también que es mi primer largometraje, lo hice a los 28 años, tengo 40 años ahora, y eso también influye. Si yo ahora volviera a hacer ese documental, lo hubiera hecho de una forma muy diferente. Entonces, influye tu edad, tu madurez, tu estrato, a dónde estás parada, tu background, tu historia, todo influye en cómo vos armás un documental. Entonces, lo único que creo yo es saber escuchar esa voz interior que te dice, por aquí camina, por aquí es que debes de ir. Entonces, a eso es el documental.
Sí, en ese escuchar tu voz esperamos seguir conociendo presentes y futuros proyectos que tienes y que sabemos que estás preparando, y los esperamos aquí en Euskadi con muchísimas ganas. Sí, seguimos con esa película que yo creo que te sigue, bueno, pues generando entrevistas como esta, y nos llama la atención la maternidad y cómo la maternidad está presente en prácticamente todas sus protagonistas. En este tema quiere preguntarte mi compañera Panorama Gutiérrez, que es experta en el tema. Hola, Marcela.
Hola, Paloma, mucho gusto.
Igualmente. Bueno, en primer lugar, agradecerte. El documental me ha gustado mucho. Es un documental
gracias.
Crudo, sí. Pero la verdad es que es muy valiente. Sí, es muy valiente, y la verdad es que devuelve la dignidad a todas esas mujeres, ¿no? Porque le da voz y porque son unas valientes, ¿no? De emprender ese camino.
Sí,
a mí me llamaba la atención la presencia transversal, ¿no?, de la maternidad, porque la mayoría de las protagonistas son mujeres, madres, que dejan su familia atrás, ¿no? Y la otra parte del documental, que va el comité de familiares, ¿no?,
de migrantes desaparecidos. También son, muchas de ellas son madres, ¿no? La señora Inés, ¿no? Que va buscando a su hija, ¿no? Sí, y esas mujeres dejan a sus hijos a cargo de sus madres, ¿no? De las abuelas, ¿no? O sea, qué papel, ¿no? Qué papel tan importante, ¿no? Y qué poco valorado, ¿no? El de las madres, ¿no? Sí. En la vida, ¿no? En lo social, en las sociedades, ¿no?
Sí.
O sea, eso no fue conscientemente, ¿no? El elegir que todas fueran madres, o sea, es algo característico, ¿no? De...
Sí. Pues mira, aquí las abuelas, yo les llamo las madres que nunca dejan de criar. Aquí, pues, un gran porcentaje de los y las salvadoreñas fueron criadas por los abuelos. Y hay que pensar que los abuelos ya adultos, ¿verdad? Ya cansados, ya sin mucha fuerza, muchos enfermos y pues también con un pasado muy duro, ¿no? Que es la guerra, ¿no? Y las madres que se esfuerzan que son forzadas a irse, ¿no? Para buscar un mejor futuro para sus hijos, que al final uno termina pensando, porque yo nunca voy a juzgar, yo en la posición de ellas no sé qué hubiera decidido, pero creo que es lo mejor, como dice el padre Barín al inicio del documental, ¿verdad? Es mejor estar en tu país con tus hijos comiendo una tortilla con sal o ir y buscarles un mejor futuro para que tengan, para que en el futuro puedan tener una carrera o algo más, ¿no? Pero quedan sin conducción, como dice otro de los personajes dentro del documental, ¿no? Yo creo que esas son opciones personales, creo que ninguna no es válida o ninguna es condenable, creo que cada ser humano toma sus decisiones y las tomará por alguna razón, ¿no? Y la maternidad pues ha sido algo que está presente en mi vida siempre, ¿no? Desde que antes de tener a mi hija, porque yo para María Terranadi todavía no tenía a María, mi hija, pero la verdad siempre quise ser madre. Respeto y además admiro pues las mujeres que deciden no ser madres o que tienen otros diferentes tipos de maternidades. Yo sí tengo una maternidad muy, muy arraigada, ¿no? Creo por mi mamá también. Entonces, para mí siempre fue como una pregunta, ¿cómo es posible dejar a tus hijos? Yo no me imagino poder hacer eso, o sea, no. Entonces, yo creo que también venía esa pregunta, ¿no? Y comencé a darme cuenta de todo el drama de país que hay atrás de todas estas historias, ¿no? El drama de país que viene con la violencia intrafamiliar, llevan a las mujeres a unos niveles de locura, de violencia, los hombres, que las hacen tomar estas decisiones porque, como me dijo una, finada significa muerto. Me dice, ¿yo de qué le sirvo a mis hijas o a mis hijos si estoy finada? Y entonces es entender, ¿no?, que son decisiones y no son opciones, o sea, son decisiones obligadas las que tienen estas madres. Ninguna yo de estas madres tomaría esa decisión solo porque le da la gana. No se va la gente porque le da la gana, ¿no? La gente se va porque está en crisis, está tomando una decisión en crisis. No es una opción. Entonces creo que la maternidad está muy presente porque también aquí las mujeres, los hombres, yo siempre lo he dicho, ¿no? Los hombres o están metidos en la pandilla, o están en la cárcel, o están en Estados Unidos, o están muertos. Y una gran parte son padres irresponsables, ¿no? Paternidades irresponsables, que es cosas que hay que cambiar, ¿no? Que es parte de nuestra cultura que tenemos que cambiar. Entonces, pues quería no hacerlo obvio, pero qué bueno que lo vieron, ¿no? Quería hacer un homenaje también a estas madres luchadoras, ¿no? Y no digo que no hay padres luchadores, claro que lo hay, pero la gran mayoría aquí son madres solteras, luchadoras y abuelas que están criando a niños y abuelas cansadas, ¿no? Entonces, y no a uno, o sea, se les dejan entre 5 y 6, es muy fuerte. Entonces, con la caravana pude conocer una realidad que realmente para mí era ajena. Yo la conocía, pero para mí era ajena. Tanto que de eso deriva mi siguiente documental, que es El Cuarto de los Huesos. yo estaba haciendo un documental sobre las madres de la caravana y la mayoría de ellas tenía un hijo desaparecido en la guerra, uno desaparecido por migración y uno desaparecido por las pandillas. Y entonces comencé a pensar, claro, los desaparecidos en la guerra los conocemos, los desaparecidos en la migración pues ya son conocidos, pero no sabía la cantidad de jóvenes y desaparecidos por la guerra de las pandillas. Entonces decidí hacer un documental con varias de ellas sobre los jóvenes desaparecidos. Entonces estas madres están buscando, o sea, viven en el pasado, viven buscando a sus hijos de la guerra, a sus hijos de la migración y a sus hijos de la guerra actual de las pandillas. Es una tragedia, mi productor de las películas dice, la trilogía, ¿no? María en tierra de nadie, el cuarto de los huesos y terminamos con los ofendidos, ¿no? Porque se van conectando, uno me llevó al otro, ¿no? Pero el inicio fue la migración, que creo que es el tema que está... Tergiversar nos cruza todos los otros temas de vida dentro de nuestro país. O sea, no hay tema en nuestro país del que podamos hablar sin que toque algún punto de la migración. Entonces hay que entender que la migración es una crisis humanitaria la que se está dando, y lo estamos viendo ahora con los hondureños, con nuestros hermanos hondureños, ¿no?, que están yendo en caravana otra vez y están, las fuerzas represivas otra vez están mancillando los derechos de estas personas, ¿verdad? Eso te podría decir.
En ese sentido, creemos que tu documental, primero, y tal vez la trilogía completa, ayuda a denunciar la nula implicación de los gobiernos en no solo visibilizar la situación de las personas migrantes, sino también hacer algo al respecto. ¿Crees que tus documentales contribuyen, aunque sea en mayor o menor medida, a esta visibilidad creciente de las personas migrantes? Y en segundo lugar, ¿crees que la implicación de los gobiernos sigue siendo tan nula como lo fue y como lo era en el momento en el que produjiste el primer documental?
Mira, la primera respuesta, nosotros siempre dijimos, y con el equipo que estuve trabajando, un periodista y un fotoperiodista, que nosotros no estábamos haciendo este trabajo. Yo no hice este documental para que la gente deje de emigrar. La gente se va a ir, aunque vos le digas que la van a violar en medio, o que la van a desaparecer, o que se va a ir. La gente que decide irse, se va. Este es más con la gente adulta. Yo hice el documental para decirle a la gente, bueno, has tomado la decisión de irte o querés tomar la decisión de irte, mira por lo que vas a pasar. Y después decide, porque hay una gran ignorancia de cómo es el camino, como no lo cuentan los migrantes cuando llegan allá a Estados Unidos. Y había en ese entonces, ahora hay mucho trabajo, de hecho, sobre la migración. Ese era mi objetivo y el objetivo del equipo con el que trabajé, ¿no? Por supuesto. Y la segunda pregunta, pues, es como un embudo, ¿no? Vamos a ver ahora qué pasa con Biden. Estuve leyendo su nueva política que quiere implementar con las personas migrantes e indocumentadas, que me pareció muy lógica y muy acertada. Pero en el tiempo en que yo lo hice, y bueno, hasta ahora, hasta Trump, era un poco el embudo, ¿no? Los centroamericanos, y siempre lo he dicho, nosotros estamos acostumbrados a decir los Estados Unidos tienen la culpa, pero ¿y tú? ¿Cuándo vas a comenzar a agarrar tu culpa y entender que la gente se va porque tú los expulsas? El sueño americano ya no es la principal razón por la que se va la gente, está muy lejos de serla. Lo fue en un tiempo, pero ahora ya no. Ya hace muchos años que no lo es. Es la reunificación familiar, es las amenazas, es el miedo, es el etcétera, 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 todo lo que estamos pasando, ¿no? Entonces, para mí el documental es decirle a los gobiernos centroamericanos, a ver, ¿cuál es tu implicación, cuál es tu culpa dentro de esta fuga masiva de gente de tu país? Deja de culpar a los Estados Unidos y comienza a verte tú. Y México es el embudo y es el país que le hace trabajo sucio a Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos le tiene presionado para que la violación a los derechos humanos ocurran en México y no en Estados Unidos. Entonces México funciona como un embudo donde pasa cualquiera, porque el sushi a que te lo cruzas cuando queda, yo me lo crucé como 4 veces sin permiso, iba hasta, dejaba algo en el otro lado de Guatemala y me iba a Tecunumán a recogerlo y volvía a regresar. Cualquiera pasa el suciate, pero no cualquiera te pasa la frontera norte. Entonces, ¿qué hace el embudo? Se va aminorando la cantidad de gente y solo logran cruzar los más fuertes, los que van a aguantar 3 jornadas de trabajo, los que van a aguantar el frío, los que van a aguantar una construcción bajo cero, los que van a aguantar limpiar 7 casas en un día, los que van a aguantar cualquier cosa, los hacerlo todo, los comerlo todo, como lo dijo Roque Dalton, ¿no?, en su poema de amor, ¿no? Los que construimos el canal de Panamá bajo el invierno, etcétera, etcétera. Ojalá puedan leer el poema. Eso es lo que somos los centroamericanos. Somos fuerza de trabajo en Estados Unidos. Entonces, ¿qué le interesa a Estados Unidos? Que pasen los fuertes, que pasen los que van a aguantar esa vida allá, que pasen los que pueden no dormir y seguir trabajando, porque no duerme la gente en Estados Unidos. Entonces, los migrantes que logran cruzar. Entonces, la violación de los derechos humanos se queda en México, y México no hace nada al respecto, o hace muy poco. Cambió un poco la situación, y quizás por este documental lo hice hace 12 años y sigue teniendo la misma validez. Yo espero que con el presidente Biden ya nadie quiera ver este documental porque diga, uy, eso ya pasó. O sea, yo como quisiera que este documental fuera obsoleto, pero sigo viajando con él, sigo dando entrevistas, seguimos proyectándolo, porque además no es una realidad solo de los centroamericanos. Tenemos la migración africana también, tenemos la migración de Sudamérica, tenemos la migración de los nicaragüenses hacia Costa Rica, y todos confluyen en ciertos temas y en ciertas violaciones a los derechos humanos. Entonces, no es un documental de centroamericanos, es un documental de seres humanos que son amedrentados en sus derechos para poder buscar un mejor futuro para ellos y para sus hijos, hijas, familiares, gente que les importa en sus países, ¿no? Y que son arrancados de sus raíces, porque ninguno de ellos se quiere ir.
Bueno, nos quedamos con tu mensaje, nos quedamos con la recomendación de tu poema, con esos buenos deseos de que a partir de Biden la política migratoria cambie de verdad. Nos quedamos con el mensaje de que realmente el documental no solo habla de esa migración en ese lugar del mundo, sino que habla de todos los procesos migratorios. Esperamos, como te decía, tus nuevos trabajos. Te felicitamos por María en Tierra de Nadie y te agradecemos de verdad tu participación en el programa. Es que ricas.
Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por la entrevista, por el espacio y por seguir dándole voz a los seres humanos que tienen que dejar sus hogares para conseguir un mejor futuro, ¿verdad? Muchas gracias de corazón.
Gracias, hasta siempre.
María en Tierra de Nadie es violencia y es ternura. Un desgarro y un baño de dignidad al mismo tiempo. Una realidad que está ahí, que está en las vidas de nuestras vecinas. Un documental que nos lleva a través de los testimonios de estas mujeres a realidades que ni imaginábamos. Indispensable para comprender y reflexionar sobre los tránsitos en las fronteras. En este caso, la frontera norte entre México y Estados Unidos, pero que se parece demasiado a nuestra frontera sur. Como dice la canción que cierra el film, yo no atravesé la frontera, mi amiga. La frontera me atravesó la vida. I didn't cross the border, my friend. The border crossed my line. Don't be afraid.